Radio Nacional presenta
Estefanía Pozo, Juan Francisco Martínez Peña, Nazarena Lomagno, Sur Desarrollo. ¡Ya!
Buenas noches, 23:04 en toda la Argentina y desde la Ciudad de Buenos Aires le mandamos un saludo a todas las personas que están escuchando. Esto es Sur Desarrollo, el programa de los investigadores del Centro Cultural de la Cooperación. Como todos los jueves que nos encontramos en el aire de Nacional, que queremos que nos cuenten en qué lugar del país están, cómo nos escuchan. Les cuento yo, por ejemplo, que en la Ciudad de Buenos Aires está lloviznando, con un poco de viento, con un poco de fresquito. Queremos que nos cuenten cómo están del otro lado y vamos a empezar saludando a quienes hacen este programa al aire, ¿no? A las personas que salen al aire, en principio hasta ahora, hoy, en el estudio, Juan Francisco Martínez Peña. ¿Cómo estás, Juan?
Hola, Ceci, ¿cómo
Lucas, Nunca sé si deciste Juan Francisco todo el nombre o si
lo ponemos mismo, de acuerdo. Juan o Juan Francisco, mientras que no me digas Juan Martín, como suele pasar muchísimo. No,
Juan Fran, te puedo decir.
Sí, por supuesto. Sí,
¿te dicen
sí.
Juan Fran?
Alguna gente.
Cheta.
No, hay de todo.
Hay de todo.
Sí. Bueno. Pero una alegría estar acá en el estudio una vez más. Como ustedes saben, a veces uno está acá y el otro está del otro lado, en este caso la querida NASA.
Que la saludamos, ¿no? Está al aire Nazarena Lomagno, está también al aire en su desarrollo. Buenas
Hola.
Noches.
Ahí está, te escucha bien. Hola, amigos, ¿cómo están? Bueno, sí, hoy me toca a mí, pero bueno, de algún modo participamos, eso es muy importante, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Bueno, una semana intensa para la Argentina, sin dudas, para todos quienes cubrimos economía, sin dudas, NASA también. NASA y yo, que nos dedicamos a contar las cuestiones económicas, sin dudas, tuvimos una semana intensa, pero para todo el país creo que podemos estar en condiciones de decir que fue la noticia positiva del año, por lo menos por ahora.
Sí, sobre todo en este contexto, ¿no?, tan difícil. Imagínate si no se lograba este acuerdo, no se llegaba a esta negociación que llevó adelante el ministro Guzmán. La verdad que es una enorme noticia, muy importante, y un alivio también al gobierno, que en este contexto del coronavirus, de las dificultades de la cuarentena, le venía muy bien semejante gol, ¿no?
Semejante noticia. ¿Y de sí. qué estamos hablando? Claramente de el acuerdo con los bonistas extranjeros. Ustedes saben que desde que comenzó el gobierno se orientó, por lo menos la política económica, se puso una ficha fuerte en llegar a un acuerdo con los bonistas, los acreedores internacionales que tienen deuda bajo legislación extranjera. Y en ese sentido, entonces, es que, se llegó a un punto intermedio en las diferencias económicas que había. Todavía quedan algunas cláusulas legales que pulir, que definir, pero la manera en la que Alberto Fernández se refería a este acuerdo es esta que vamos a escuchar ahora.
Para la Argentina, el acuerdo que hemos alcanzado significan 37.700 millones de dólares menos que deberemos pagar en los próximos 10 años. Pero además, si uno tiene en cuenta lo que la Argentina se había comprometido a pagar en los próximos 5 años, ese alivio es de 42.500 millones de dólares. ¿Sabe qué significa esto? Que hemos recuperado autonomía para poder destinar recursos para que muchos argentinos puedan tener su vivienda, para que muchos empresarios puedan acceder al crédito e impulsar la producción en Argentina, para que impulsando la producción podamos recuperar el empleo. Hemos recuperado autonomía de decisión y de definir qué país queremos.
Ahí pasaba entonces el presidente, esto fue en el contexto del anuncio del nuevo plan Procrear, y creo que un poco la clave ahí está justamente en eso que hizo mucho hincapié el gobierno nacional, en cómo con la nueva estructura de pago de deuda se liberan un montón de recursos que en el contexto en el que está afrontando la economía argentina y por supuesto más aún derivado de la pandemia, empiezan a liberarse esos recursos para poder tener espacio para ponerlo en otro lugar, ¿no? Básicamente.
Sí, obviamente lo que se ha hablado muchas veces es esa deuda social que nunca parece pagarse. Y yo también me quedo con esa última, la última frase donde él habla de esta autonomía para decidir, que me parece central, ¿no? La cuestión de la deuda es realmente un ancla que ha limitado la capacidad decisoria, la capacidad de independencia de nuestros países históricamente, y obviamente haber alcanzado este acuerdo, así como en su momento el gobierno de Néstor Kirchner, nos abre otro marco de acción para poder destinar el dinero, los recursos a otro lado, y además otra cosa también, de alguna manera sacarse el peso constante del FMI, ¿no? Que fue algo que también en su momento Néstor y Cristina habían logrado.
Igual, justo sobre eso vamos a hablar en un rato nada más, porque el peso del FMI todavía no nos lo sacamos y tenemos que empezar la negociación, ¿no? Con el fondo, que habrá que ver qué es lo que pide después de tantos apoyos que ha brindado durante todo este proceso en la negociación con los acreedores externos. No sé qué piensa NASA.
Bueno, Ceci, sí, se escucha un poquito bajo.
Bueno, ahí le pedimos al operador que suba el retorno.
A ver si se podría subir un poquito más. Bueno, estábamos hablando del FMI, sí, es como decís vos, ¿no? Es hasta ahora, la verdad es que la negociación con los acreedores ha sido un paso muy importante, que se lee en clave económica, pero también se lee en clave política, entendiendo las prioridades que tuvo el gobierno sobre el país a la hora de renegociar. Y bueno, por supuesto, que un poco le pinta el panorama al fondo para lo que va a ser la negociación con el organismo que se prevé, o es lo que entiendo yo al menos, que va a ser un poco más duro, va a ser un poco más difícil por las exigencias que te pone el fondo un poco, ¿no? Sabemos que cuando negocias con el fondo te dice, bueno, está bien, yo te presto, ahora armamos un plan de pagos lindo, pero siempre te tenés que ajustar a un plan de ajuste o de reforma estructural. Que bueno, hay que ver el gobierno, digamos, cómo lidia con eso y hasta cuánto, está dispuesto a ceder.
Claro, lo que dijo el ministro Guzmán esta semana fue que se va a renegociar un nuevo programa, porque el programa que tenía la Argentina con el anterior, digamos, con la anterior gestión del fondo y la anterior gestión de la Argentina, se cayó, ya no está más vigente ese programa, y que sí o sí hay que rediscutir uno nuevo que contemple una nueva forma de pago. Y ahí Guzmán hizo alguna advertencia respecto de la política fiscal y la política monetaria que hacen falta en un momento de recesión, como poniendo las manos adelante y diciendo, ojo, porque nosotros el programa que vamos a negociar con el Fondo Monetario es nuestro en función de los objetivos que tenemos de la política económica y de la política social. Así que ahí, por lo menos inicialmente, el gobierno está mostrando la intención de hacia dónde quiere llevar la discusión con el Fondo Monetario Internacional, y habrá que ver entonces qué es lo que podemos a partir de ahora empezar a mirar, ¿no? Ya con todo el proceso de canje de legislación externa ya parece encaminado, faltan algunos detalles nomás, pero parece encaminado. El proyecto de ley que permite también reordenar toda la deuda también bajo legislación nacional. Así que ahora, después de ese paso, esos pasos fundamentales, se viene la negociación con el fondo, y bueno, y hacia allá vamos, ¿no?
Sur Desarrollo, el programa de los investigadores del Centro Cultural de la Cooperación, junto a Estefanía Pozo, Juan Francisco Martínez Peña y Nazarena Lomagno, todos los jueves a las 23.
De la noche, ustedes saben que en este programa tenemos siempre una persona que buscamos entrevistar. Hablábamos del Fondo Monetario Internacional, y ustedes saben que la Argentina tiene un representante, en realidad el Cono Sur tiene un representante ante el Fondo Monetario Internacional, que es Sergio Chodos. Sergio Chodos fue uno de los protagonistas de una de las imágenes de la semana, que se lo ve al ministro Martín Guzmán sentado en un sillón con una computadora y sentado en otro sillón con el barbijo colgando, agachado, casi metiéndose dentro de la computadora, otra persona que todo el mundo empezó a decir quién es, bueno, es Sergio Chodos, uno de los integrantes del elenco de negociación con los bonitas extranjeros y está ahora en comunicación con Radio Nacional. Buenas noches, Sergio, ¿cómo estás? Estefanía Pozo te saluda. Hola, estuvo ahí un problema en la comunicación. Bueno, estamos teniendo un problema, bueno, problemas técnicos que suelen suceder al aire. Mientras tanto, como les venimos diciendo siempre, pueden escribirnos a través de las redes sociales, tenemos distintas redes sociales a donde nos pueden hacer llegar sus comentarios de a dónde están, cómo nos escuchan, qué inquietud tienen respecto de lo que estábamos contando, ¿no? ¿Qué pasa con la deuda? ¿Cómo piensan que la deuda va a afectar o no su situación particular?
Les dejamos el WhatsApp de la radio 1165840870 y les pasamos nuestras redes @surdesarrollo en Twitter, Instagram, sur-desarrollo y Facebook, si es que siguen usando surdesarrollo también.
¿Vos usás Facebook?
No.
No, yo tampoco.
Pero hay
mucha gente que usa
Facebook. Yo soy muy antirredes también. Queda muy mal que justo que yo esté vendiendo las redes me hagas esta pregunta.
Es muy irónico.
Pero sí, tenemos el WhatsApp, entonces 1165840870, cuéntenos de dónde nos estén escuchando, así lo pasamos al aire.
Claro, y así sabemos que en qué situación está. Bueno, estamos teniendo problemas técnicos, vos sabés que en la radio suele pasar eso.
En vivo es terrible.
Y mientras tanto, vos decías, ¿no? Repasabas un poco hace un rato qué pasa con la situación histórica de nuestros países y es un poco lo que tenías para contarnos hoy.
¿Quieres que arranquemos un poquito con eso?
Sí, porque viste, a mí me da la sensación de que esto es historia repetida, que ya lo vivimos, que la verdad necesito entender un poco más pensando cómo el pasado nos puede enseñar a no repetir esto, lo mismo.
Sí, es una historia eterna, ¿no? Lo de la deuda externa, jugando ahí haciendo un juego de palabras bastante malo. Y esto viene desde el siglo XIX y todavía estamos luchando con él, ¿no? Y hay algo que es importante, es que esto no es algo únicamente argentino, sino latinoamericano, e incluso podemos hablar de los países periféricos, los países de lo que en algún momento se llamó tercer mundo, y eso es algo muy importante, porque también hay países del primer mundo que tienen deudas grandes, pero de ninguna manera los afectan de la misma forma, los acreedores los apretan o el FMI te viene a tocar la puerta, ¿no?
No le marcan la cara,
claro,
digamos, los acreedores.
Para nosotros la deuda externa, que es una constante ancla, nos implica justamente una falta de independencia y por eso una dependencia creada permanente. Y por eso yo he recuperado un poquito esta frase de Alberto, donde él habla de esta autonomía para poder decidir.
Hola, Sergio, sí. ¿Estás? No. Sí, ¿no? A ver, hola. A ver si no. Sí, ahí te escuchamos un poco, le vamos a pedir al operador. Entro derecho. Buenas noches, Sergio, ¿cómo estás? Sergio Chodos, Estefanía Pozo te saluda de este lado.
¿Cómo estás?
¿Todo bien? Mira, lo primero que te voy a preguntar en medio de estas desprolijidades que suelen pasar en la radio, te pedimos disculpas, es por la foto, ¿no? Te estábamos presentando al principio porque se viralizó una foto de Martín Guzmán y vos sentados, me imagino que en el despacho del ministro, en un proceso de ahí casi cerrando las negociaciones y vos casi metiéndote adentro de la computadora. ¿Qué pasaba en ese momento?
En ese momento estábamos revisando el comunicado,
sí.
El comunicado conjunto que íbamos a sacar en un par de horas. No podían darle, digamos, el ok definitivo por un tema horario todos los del otro lado.
Okay.
Con lo cual no podíamos publicar eso, pero sí teníamos la orden política y estaba definido el acuerdo, entonces estábamos haciendo la versión en español.
Sí.
Y había un temita de que la versión en español no es que fue negociado en paralelo versión inglés e versión en español, sino que fue el inglés.
Claro.
Entonces estábamos haciendo la versión en español del comunicado, entonces estábamos revisando bien los puntos del comunicado para estar seguros de que tenían los mismos elementos.
Eso te iba a decir, no podían hacer una traducción libre, tenía que ser justo de ese acuerdo encima una traducción muy literal de lo que se había acordado.
Fue como una traducción libre, sí, lo más fidedigna posible, y después el texto que era el comunicado era era el texto en español del comunicado, no era el comunicado en español.
Claro. Bueno, así que en ese, claro, estabas corrigiendo, por eso estabas casi metido adentro de la computadora.
Sí, exacto.
Bueno, y te llevo a ese momento porque claramente fue uno, podemos decir que es una de las noticias más relevantes de la economía que vamos a tener sin dudas este año y probablemente durante la gestión de Alberto Fernández. ¿En algún momento pensaste que esto no se lograba?
En varios momentos pensé que esto podía no lograrse y que íbamos a una alternativa.
Sí,
por supuesto, siempre te planteas esa posibilidad. Y la verdad es que me parece que es importante tenerlo como posibilidad porque si no, terminás cediendo porque cualquier acuerdo es mejor que el no acuerdo. Y si seguís en esa dinámica, por dinámica propia de una negociación en donde hay intereses tan fuertes, terminás cediendo cosas que están afuera del margen de lo que podés ceder, del compromiso con la sustentabilidad, de garantizar un futuro de endeudamiento posible que pueda ser servido. Entonces, sí, por supuesto, te planteas en varios momentos si existe la otra alternativa y la vas pensando y vas calibrando y tabulándola. Obviamente, esto es una decisión política que la hacen el presidente, el ministro, claro. Pero lo vas visualizando como una posibilidad, digamos, como lo que puedas colaborar en el proceso, pensás, bueno, existe esta alternativa y existe esta otra también.
Claro, una de las alternativas que estaban, o por lo menos que durante el fin de semana, antes de que se conociera el acuerdo, digamos, antes del lunes, que se acercaron las posiciones, era, si no negocian ahora, negocian después del fondo y les va a tocar menos plata a los acreedores, ¿no? Esa era una de las opciones que estaban analizando.
Sí, pero por eso no era un capricho y una posición nuestra que si fuese después era de esa forma, era la naturalidad respecto del análisis de sustentabilidad y cómo podría ser uno bajo un nuevo programa con el fondo que tuviese computado lo que terminó siendo el año en términos de caída económica por efecto claramente de la pandemia. Entonces hay una dimensión de crisis económica global muy profunda que no tuvimos nunca antecedentes en la historia moderna, que obviamente impacta en el crecimiento y la capacidad de pago de la Argentina. Entonces, el seguir en esa dimensión iba a terminar también en una pérdida muy importante para los acreedores.
Claro, había cada vez menos espacio para generar los recursos y pagar, digamos, esta era la lógica, ¿no? De análisis.
Así es.
En todo este proceso, el Fondo Monetario fue, podemos decir, un aliado importante a nivel internacional porque dijo ya en febrero que la deuda como estaba no era sostenible, que Argentina no podía comprometer a pagarse como estaba diseñado el esquema de pagos anterior. Y a partir de allí, muchas manifestaciones de distintas autoridades del fondo avalando la posición que Argentina tenía en el proceso de negociación. Ahora, ya con el acuerdo, por lo menos inicialmente cerrado, faltan algunos detalles, empezamos a mirar al Fondo Monetario porque se viene una negociación con el fondo. ¿Qué para vos va a determinar esas negociaciones? ¿Cuál va a ser el tono de las conversaciones con el fondo?
Me parece que vamos a tener un periodo de tratar de revisar y comprender el programa anterior, el programa fallido, con problemas de diseño y de implementación. Me parece muy importante que podamos revisarlo, dimensionarlo y entender los errores de ese programa. Me parece muy importante volver para atrás para poder ir adelante de una manera más sólida. Así que espero que podamos tener ese análisis, esa discusión, para tener un programa con un diseño que no vuelva a repetir errores, ¿no?
¿Y
como primer punto.
Sí. Y en ese sentido, los errores que vos ves, ¿cuáles son? ¿Son errores más ligados a la curva de pagos que Argentina tiene que hacer con el fondo o a algunos objetivos que el fondo recomendó a la Argentina en todo este proceso?
No, me parece que tenía un error de concepción básico desde todos lados y tenía muchos errores. Por ejemplo, en realidad asumía que el problema que tenía Argentina era un problema de confianza.
Sí.
Y a partir de ahí pensaba que en realidad era un problema de posicionamiento y tener la confianza lo que iba a generar, digamos, el cambio, lo que se llamaba la lluvia de inversiones o la contención de la fuga, etcétera, etcétera.
Sí.
Y a partir de ahí todo lo demás tenía un problema de diseño que tenía que ver con eso. Cuando vos asumís que el problema es un problemita de confianza, cualquier cosa que hagas, vas a tratar de generar un movimiento distinto y el problema no pasa por ahí, era por un problema de inconsistencias macroeconómicas muy severas. Entonces, por ejemplo, el tema de la contracción monetaria récord combinada con la inflación récord. La idea era que con la contracción monetaria iban a matar la inflación, además de con la economía. Bueno, mataron la economía y ni siquiera mataron la inflación, sino que fue récord. Hay un montón de elementos que pasan, me parece que se tienen que analizar. O, por ejemplo, el hecho de si algo se cumplió fue el sendero fiscal, pero lo que ocurrió es que no dio los resultados ni de confianza ni de vuelta de inversiones esperados.
Sí.
Entonces hay muchos elementos que me parece que da para analizar.
Y con respecto a eso, en la conferencia de prensa Guzmán hace dos días lo que dijo es una especie de advertencia diciendo hay que tener una política fiscal y monetaria que tenga en cuenta el momento de recesión. Si le ponemos un subtítulo ahí, ¿qué subtítulo le pondrías a eso?
No, me parece que tiene que ver con... Hay una pandemia que no terminamos de entender cuándo va a terminar exactamente y cuál va a ser el efecto final en la economía. Sospechamos que vamos a terminar con una situación de mucha mayor desigualdad, porque es lo que se está viendo en el mundo, dentro de los países y entre los países. Y tratar de como está haciendo el gobierno, sostener la actividad de como mecanismo fundamental, con la ayuda al mantenimiento de las plantas de personal, con la asistencia social, con la IFE. Me parece que es un punto en donde, digamos, el sostenimiento tiene que tener una consideración y una preponderancia respecto de quizás el necesario sendero fiscal por otro lado, ¿no?
Sí.
Por lo menos en esta instancia.
Por lo menos en el contexto de pandemia y más en el largo plazo, porque una de las cosas que más se hablan es, bueno, ahora el Fondo Monetario cambió las autoridades, tiene un discurso diferente, pero finalmente sigue siendo el Fondo Monetario que tiene un manual de exigencias que usualmente están ligadas con los senderos de ajuste fiscal, ¿no? Por lo menos es lo que...
Es así. Eso es así, Estefanía. Entonces, en algún momento sí eso va a ser parte de la agenda. El punto es entender en qué momento en el tiempo y con qué grado de intensidad y con qué metodología y por qué lado, ¿no?
O sea, se viene un ajuste y se va a administrar un ajuste.
A ver, me parece que lo que se viene es un sendero fiscal donde vayas saliendo de la posición de déficit, donde vayas teniendo una posición fiscal sana y en algún momento un superávit fiscal. El punto es de qué forma, con qué medidas y en qué cronograma, que son todas cosas que vas a discutir en el programa.
¿Pensás que el fondo puede llegar a plantear algo respecto de los controles de capitales? También suele ser esto una de las demandas.
En eso sí ha habido cambios. En algunos puntos me parece que sí ha habido consideraciones distintas. En otros, estructuralmente es así, digamos, el fondo, como hablábamos recién, no es una institución de desarrollo.
Uh-huh.
Pero el tema de los controles de capitales es algo en lo que sí ha venido teniendo un aprendizaje. El caso de Islandia es uno de los más paradigmáticos, como ejemplo relativamente exitoso de controles de capitales muy fuertes que se mantuvieron durante bastante tiempo hasta poder removerlos sin riesgo de desestabilización. Ahí lo que ocurre es, eso tiene una relación directa con el mecanismo de acumulación de reservas,
sí,
y el mantenimiento del superávit de cuenta corriente. Entonces son dinámicas que entran en el territorio saludable que después te permiten ir levantando los controles de capitales en la medida en que esas dinámicas se mantengan.
Claro.
La idea de que porque los levantás viene el shock de confianza, si después viene la lluvia de inversiones, eso es lo que claramente no va a ocurrir, ¿no?
Claro, ya lo decía, ¿no? Una de tus evaluaciones es de por qué no funcionó el programa en 2018.
Sí, Cuenta Coraje incluso arranca como una idea de línea precautoria.
Sí.
¿No? Como vamos a ir precautoriamente.
Claro, porque hubo dos acuerdos. Uno el que se negoció en junio y otro el de septiembre, ¿no? Durante 2018.
Es el mismo acuerdo, lo que van es que le van incrementando los desembolsos. Arranca como que fuese precautorio y después como que va a ser de uso precautorio. Empiezan a desembolsar para financiar básicamente un tipo de cambio insostenible, empieza a haber una situación de fuga, sigue generándose lo mismo, y así fue sosteniéndose.
Claro. ¿Y podemos esperar en estas próximas discusiones que dentro de esto haya un desembolso mayor al que ya hizo el Fondo Monetario, teniendo en cuenta que el anterior programa, que no está más vigente, digamos, perdió vigencia, no así lo decidieron las autoridades argentinas, ¿no? Planteaba en el anterior programa hasta 57.000 millones de dólares, y Argentina recibió un desembolso de 44.000 millones de dólares. Forma parte también de la pregunta de qué pasa con esa diferencia en el caso de que Argentina desee usarla. ¿Cómo es esa discusión?
Esa diferencia ya no está porque el programa fue cancelado, entonces ya no existe esa ni siquiera potencialidad. Eso no está. La verdad es que me parece sano, porque el programa había descarrilado gravemente y adicionalmente no tenía una utilización importante. Me parece que era claro que teníamos que ir al proceso de reestructuración de deuda. Tampoco lo hubiera habilitado el fondo mismo, una vez que determina que es insustentable, no lo hubiera podido hacer a ese mismo desembolso. Digamos, cuando se hace un acceso excepcional, sí. Si llegan a la conclusión de que tu deuda es insustentable, no te pueden seguir financiando.
Claro.
Que por otra parte, el financiamiento del fondo fue parte del problema, y además se incrementa el endeudamiento externo.
Claro.
Con lo cual, tener más de lo necesario para repagar lo que hay, solamente bajo situaciones muy excepcionales. Si no, no parece que tuviese sentido, ¿no?
Claro. Bueno, te hago la última pregunta porque sé que es tarde y que probablemente para vos esta semana tenga un nivel de intensidad tremendo, así que te vamos a hacerlo. Te hago la última pregunta y ya te dejamos dormir. No sé qué haces a esta hora, después nos puedes contar. Quizás, no sé, un whisky, no sé qué tomás, mirás alguna serie, después charlamos de eso. Pero antes de terminar la entrevista, quiero preguntarte porque, además de todo el proceso de negociación con los bonistas extranjeros, también se empezó a reordenar la deuda con moneda bajo legislación local. ¿Qué significa haber encarado este proceso de negociación así tan complejo, ¿no? De tratar de ordenar lo externo y tratar de ordenar al mismo tiempo lo interno.
Este punto que marcaste, Estefanía, me parece súper importante y tiene un par de aristas que vale la pena resaltar.
Sí.
El primero es mantener la palabra empeñada, en el sentido del tratamiento educativo.
Sí.
Y esto es algo que se venía discutiendo de hace tiempo. Yo me acuerdo ya antes de la asunción de este gobierno, se discutía mucho y había muchos que decían que en realidad Argentina, que tenía que tener un tratamiento privilegiado a los acreedores externos, y entonces perjudicar en términos relativos a los acreedores internos y a lo que sería legislación argentina, simplemente porque eso era más fácil, fuera más difícil, había que conocer las voluntades, y porque también los mercados internacionales, y nosotros siempre nos mantuvimos con que tenía que haber un trato equitativo necesariamente. Entonces, tener los procesos en paralelo es importante como señal, y es importante como compromiso. Y por otra parte, los números de cómo la ley salió en el Congreso de la Nación me parecen súper contundentes y también un punto de señalamiento del nivel de cohesión que el tema de la reestructuración de la deuda tiene en la sociedad argentina. Y eso es muy importante mantenerlo, porque en la medida en que se mantenga la cohesión interna, el poder negocial de la Argentina se incrementa y entonces es más posible llegar a mejores resultados.
Claro. Y ahí también en el medio, ya sé que era la última, pero pienso, ¿no? En el medio también está todo lo que es el mercado de deuda en pesos y cómo en Argentina parece que la única opción de ahorro en general es el dólar, y eso obviamente también trae grandes problemas estructurales, ¿no?
Eso es una parte también muy importante, que fue la primera prioridad en rigor del gobierno.
Sí.
La reestructuración y digamos, recuperación del mercado en pesos. Había defaultado la deuda en nuestra propia moneda para evitar generar los controles de capitales que después tuvieron que poner de todas maneras. Fue un desastre esa evolución. Y es muy dañino cuando defaultas en tu moneda, porque estás minando las posibilidades de canalizar el ahorro genuino hacia la inversión en tu propio país, porque al final del día, si no tenés moneda, no tenés soberanía monetaria. Entonces, fue muy importante el laburo de la Secretaría de Finanzas, generando una reactivación y un refinanciamiento de las obligaciones en pesos, y al mismo tiempo ir saliendo parcialmente antes de esta del canje tramo ley local, que tiene también un elemento muy importante, que es que desde los dólares puedas migrar hacia pesos. En los canjes se vino haciendo esto por un monto más o menos de 7.800 millones de dólares. Entonces, tenés menos dólares, menos deuda en dólares que antes. Y claro, esto nos tenemos que acostumbrar. O si vos decís deuda, asumís que es en dólares. Entonces, si decís deuda pública, la gente asume naturalmente que es dólares.
Sí.
Y es entrar este capítulo, porque claro, al final del día vamos a convertirnos en una nación más sana en la medida en que tengamos el endeudamiento de nuestra propia moneda.
Claro, sí, sin dudas. Bien, me quedaría charlando muchísimo más, pero bueno, te hago la pregunta que te hacía. ¿Qué haces a esta hora? ¿Qué hace Sergio Chodos a esta hora después de cerrar un acuerdo por la reestructuración de la deuda junto con el ministro Guzmán?
A esta hora estaría normalmente leyendo un libro o por ahí, sí, tomando un vaso de vino eventualmente. Hoy me voy a ir a dormir un poquito más temprano que lo normal.
Bueno, está bien merecido.
Así que... Sí, me parece que voy a tratar de dormirme ahora en un ratito, ¿no?
Bueno, seguiremos charlando de Sergio porque se vienen muchos temas en los que vas a seguir teniendo injerencia y nos interesa tu mirada respecto de esto.
Perfecto, muchas gracias.
Te agradecemos mucho. Pasó Sergio Chodos en el aire de Nacional, director del Cono Sur ante el FMI y uno de los artífices del acuerdo con el Fondo Monetario. No, mira, ya me estoy adelantando en el tiempo. Uno de los artífices del acuerdo con los bonistas extranjeros. El programa de los investigadores del Centro Cultural de la Cooperación. Siempre los jueves invitamos a un musicalizador distinto y hoy le toca el turno a Nehuen Seoane, que es operador en FM La Patria y El Destape, que eligió este tema Piedra, Marea, Fuego de Marina Fages. En un ratito, Juan Francisco Martínez Peria les va a contar la historia de la deuda y el eterno retorno de las deudas externas en América Latina. No sé si lo dije bien. ¿Lo dije bien, Juan?
Sí, está bueno.
Mazo.
Está bueno.
Está bien. Quedó lindo. Quedó bien. Sí. Quedó prolijo. Bueno, en minutos nada más, Juan nos cuenta esto.
Sur Desarrollo, el programa de los investigadores del Centro Cultural de la Cooperación. Junto a Estefanía Pozo, Juan Francisco Martínez Feria y Nazarena Lomagno, por Nacional.
Hola, Eduardo Liberti, ¿cómo les va? Temporada 17 de Dos Gardenias. Muy buena lectura, muy buena música, radio y listo. dos gardenias. Jueves, después del cuento de Quique, pasada la medianoche. Dos gardenias.
La radio pública tiene... pasión.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 38 minutos.
Para prevenir el coronavirus es importante recordar lavarse las manos con jabón, estornudar y toser en el pliegue del codo, no llevarse las manos a la cara, ventilar los ambientes y limpiar la superficie de los objetos que se usan con frecuencia. Ante síntomas como fiebre con tos, con dolor de garganta o con dificultad para respirar, y si estuviste en contacto con un caso confirmado o con personas que llegaron de países con circulación del virus, no te automediques y consulta el sistema de salud, preferentemente por vía telefónica. 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
América Bárbara. Historias de una región en ebullición con Juan Francisco Martínez Feria.
Bueno, tenemos algunos detalles sobre el proceso, como si nos faltara hablar de deuda, sobre el proceso de endeudamiento histórico, no solo de Argentina, sino de la región, ¿no? Juan,
¿qué te dice? La idea es, como decíamos un poco antes, charlar sobre esta larga y eterna, el eterno retorno de la deuda, como decías vos, que es un problema latinoamericano, no es solamente un problema argentino, obviamente es un problema también de los países periféricos, y como decíamos un poco antes, hay países centrales que tienen enormes deudas, pero no pasa nada. Digamos, con esos países nadie los viene a buscar.
Nadie los viene a buscar cuando deben y tampoco nadie les pide explicaciones cuando piden.
Exactamente.
O sea, es doble la
por eso,
la libertad.
No pasa nada porque estos grandes países han tenido, bueno, tienen deudas muy considerables y además han tenido momentos donde han sido deudores de países como la Argentina. Pero bueno, sin meternos tan a fondo con esa historia, lo que me interesa es hacer un popurrí, no un recorrido acabado porque tenemos poco tiempo y además porque no queremos que del otro lado se nos duerman, pero un poco hacer un recorrido general de lo que significa la deuda en América Latina y obviamente que tal vez lo más cercano todos lo conocemos porque incluso lo hemos vivido el default, hemos vivido este incremento gigantesco reciente en la época de Macri. Muchos se han olvidado, ¿no? Evidentemente porque lo han votado y lo votarían de vuelta, pero...
No, todos... o quizás pensaban que no era un problema, ¿no? Lo cual...
Bueno, obviamente, eso también es interesante, ¿no? Muchas veces la gente tal vez no tiene en cuenta como la deuda suena algo muy lejana, pero es un problema muy importante, ¿no? Y empezar un poco por el comienzo. La deuda en América Latina comienza después de las independencias, ¿no? En el siglo XIX... Y es como empezar perdiendo, ¿no? O sea, es bastante interesante empezar un partido donde vas 2-0 abajo, porque en América Latina, cuando nosotros nos independizamos, Inglaterra, que era la gran potencia global en ese momento, medio que para reconocerlo en las independencias, firmó acuerdos comerciales con nosotros, a cambio de reconocernos las independencias, y también nos dieron empréstitos. En el caso de la Argentina, muy famoso el empréstito Baring Brothers de 1824, que fue un empréstito por 1 millón de libras, pero que llegaron menos de la mitad, más o menos la mitad. La otra mitad se la quedaron las comisiones, bla, 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 se fue perdiendo. Se pagó por cada libra 44 libras y se terminó pagando, a comienzo se terminó de pagar el último billete, a comienzo del siglo XIX, o sea, todo lo que se tardó en el medio, ¿no? Y ese empréstito, bueno, es un empréstito que hizo Rivadavia para hacer obras del puerto que nunca se hicieron en ese momento, pero lo importante es que, porque tal vez en la Argentina, no sé si todos, yo digo todos, pero tal vez mucha gente no conoce la historia de la Baring Brothers, pero eso mismo pasó en el resto de América Latina, fue una política general. ¿Por qué? Porque Inglaterra tenía justamente la idea de que podían tener de esa manera una gran influencia económica y política sobre nuestros países, ¿no? Hay una frase muy famosa de Canning, ustedes muchos sabrán que la calle Escalabrino Ortiz antes llamaba George Canning, hay algunos que le siguen diciendo Canning, y a mí me da zozobra, me hace mal. Canning fue ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra y fue primer ministro de Inglaterra, que en ese momento era la gran potencia del mundo, y tiene una frase donde dice, la América española, o sea nosotros, es libre, si hacemos las cosas bien van a ser comercialmente británicas. Y parte de hacer las cosas bien es tratados comerciales y empréstitos, ¿no? Y hay otro caso, vos sabés que a mí me interesa mucho Haití.
Me interesa que hables de... por primera vez oficialmente hablas de Haití.
Por primera vez vamos a empezar a hablar oficialmente de Haití. Haití fue, después va a llegar el momento donde hablemos en profundidad, pero Haití fue el primer país que se independizó en América Latina. Y se independizó en 1804 después de una enorme revolución de esclavizados africanos y afrodescendientes. Haití era una colonia de Francia. Francia no le reconoció la independencia hasta 1825, o sea, acordate, lo resto fue en 1824. Sí. 1825, a cambio de una indemnización de 150 mil francos, millones de francos, y obviamente Haití no lo puede pagar porque era una banda de plata, y enseguida caen y le dicen, toma, acá tenemos un empréstito. ¿No? O sea, vos no podés, yo te reconozco la independencia, a cambio vos me pagues muchísimo dinero, y vos decís, bueno, y si no lo pago, toma, acá están los barcos que te voy a atacar, y vos decís, bueno, está bien, lo pago. Pero a los dos minutos no lo podés pagar, y entonces Francia viene y les impone un empréstito, ¿no? Entonces ahí lo que estamos viendo es el uso de la deuda externa en el siglo XIX, ya muy tempranamente, como coacción económico-política. Pero para ir más avanzando, a mediados del siglo XIX, México en un momento dejó de pagar la deuda, tuvo un default en 1861 y sufrió una intervención política militar directamente de parte de Inglaterra, España y Francia. Y Francia después se quedó. Tal vez los compañeros y compañeras que están del otro lado de la audiencia no sepan que Francia conquistó por varios años, de 1863 a 1867, a México, ¿no? Fíjense, a partir de la excusa de la deuda externa, ¿no? Entonces estamos viendo el uso de la deuda externa, el uso de los empréstitos en términos de dominación política. Y para más o menos la misma época, 1876, la Argentina se estaba organizando, ya en ese momento estaba más organizada, hubo una gran crisis económica, este es uno de los acontecimientos más conocidos, donde ahí tuvimos un presidente llamado Nicolás Avellaneda, que dijo una frase que ha quedado para la historia, dice, esto es 1876, ¿no? Una gran crisis de la deuda en ese momento, dice, hay 2 millones de argentinos que economizarían hasta su hambre y su sed para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros, ¿no? Eso lo dijo Nicolás Avellaneda.
O sea, pagar a costa del hambre del pueblo. A costa
de la sed y el hambre. Esto es muy lindo. Si ustedes, yo estuve buscando la frase para leerla exacta, la encontré, bueno, en muchos lados, pero la encontré en una editorial del 1 de febrero del 2020, de La Nación, en una editorial que se llama Más Avellaneda y Menos Lenin, criticando a Kicillof, ¿no? Diciendo que Kicillof quería tener una política onda Lenin y lo que había que hacer era
más hambre y sed,
claro, para, más el hambre y sed para el pueblo,
okay,
¿no?
Listo.
Eso en 1876.
Queda clarísimo.
Queda clarísima la política que propone La Nación. Pero para avanzar ya y meternos en el siglo XX, que es un siglo enormemente complicado, donde hubo un montón de defaults en toda América Latina, una historia muy interesante ocurrió en 1902-1903. Ahí Venezuela, que el presidente en ese momento era una figura que llamó Cipriano Castro, se negó a pagar la deuda y ahí intervino, de nuevo político-militarmente, intervino 3 países, Italia, Alemania e Inglaterra, forzando a pagar la deuda. Y ahí Cipriano Castro lo que le pidió fue a Estados Unidos que interviniera apelando a la doctrina Monroe. La doctrina Monroe fue una doctrina que Estados Unidos planteó en 1823 diciendo que, bueno, que Estados Unidos iba a intervenir si los países europeos querían reconquistar América Latina. Pero con el tiempo lo que fue pasando es que la doctrina Monroe, que dice América para los americanos, terminó siendo América
para los norteamericanos.
Para los norteamericanos.
Claro.
Y acá, en 1902-1903, Cipriano Castro, que es el presidente de Venezuela, está defendiendo Venezuela de este ataque por la cuestión de la deuda, y le dice a Estados Unidos, che, ¿y ustedes qué? ¿No? Y ahí fue muy interesante porque Luis María Drago, el canciller argentino, una figura muy importante en ese momento, instituyó lo que se conoció como la doctrina Drago, que no se podía intervenir los países para el cobro de la deuda externa, algo que ya se venía haciendo en varias oportunidades. Y la respuesta de Estados Unidos fue no solamente no defender a Venezuela, por supuesto, sino lo que se conoció como el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe. Seguramente todos escucharon hablar del osito Teddy.
Sí.
Bueno, el osito Teddy viene del presidente de Estados Unidos en ese momento, se llama Teodoro Roosevelt. ¿Vos viste la película La Noche en el Museo?
Sí, la vi, ¿sí? la vi.
¿Te acordás? Estaba Ben Stiller, sí, y Robbie Williams.
Sí, sí, sí.
Bueno, Robbie Williams hace de Teodoro Roosevelt.
Claro.
Teodoro Roosevelt fue un presidente norteamericano que le gustaba cazar osos, y de ahí viene Teddy Roosevelt.
Ah, yo no lo sabía, sí, mirá vos.
Y este tipo fue un terrible son of a bitch, en inglés, que fue...
Para quien
un,
no se entiende, claro, un tremendo...
un hijo de puta. Un gran constructor del imperio norteamericano, que lo que hizo fue, y ya con esto lo terminamos, en todo caso otro día tenemos, sí, porque sí, la historia, sí, es muy larga.
La historia es muy larga.
Tenemos lo que él estableció en este corolario Roosevelt, fue que Estados Unidos podía intervenir en los países latinoamericanos directamente para arreglarle las cuentas económicas cuando tuvieran deuda. Ay, vos me decís así, Estefanía me hace así,
un montoncito.
Bueno, con eso intervinieron en Haití, en República Dominicana, en Nicaragua, en todos lados, y primero intervinieron controlando la deuda, o sea, controlando la parte de la aduana y el cobro de deuda, y después directamente ocupando los países, a comienzos del siglo XX. O sea, la deuda, como podemos ver, ha sido un factor constante, y esto es solamente la mitad de la historia, otro día podemos seguir, un factor constante de falta de desarrollo económico, y no solamente de incapacidad y obstáculo de desarrollo económico, sino directamente excusas para intervenciones político-militares de países europeos a principio durante el siglo XIX, pero después, sobre todo en el siglo XX, de Estados Unidos en la región.
Bueno, me quedo con muchas más ganas de escuchar el resto de la historia, así que te comprometo a traerla en otra próxima entrega. Deuda 2. Deuda,
por supuesto, por
deuda eterno retorno.
Lamentablemente hay mucho para hablar.
Pero ahora toca otra cosa. ¿Qué viene?
El análisis de la realidad tiene que ser con la gente adentro, porque la economía es política. Junto a Nazarena Lomagno.
Semana hubo un anuncio muy importante y arrancamos este programa con un audio del medio del anuncio, y se trató del nuevo o del relanzamiento del Plan Procrear, y NASA tiene bastante para contarnos sobre eso. NASA, todo tuyo.
Sí, exactamente, Tefi. Bueno, se relanza el Procrear, el programa Crédito Argentino, así se llama. Va a constar de una inversión de 25.000 millones de pesos. Estos son datos generales, por supuesto, destinados para la construcción de viviendas o bien para la ampliación o refacción de las casas. La cantidad de créditos en total a entregar van a ser de 300.000, y es un plan muy interesante porque en un momento tan crítico y de pandemia va a incorporar 218.000 puestos de trabajo nuevos en el área de construcción y obra pública, que es un gran generador de empleo, como ya sabemos. Ahora, vamos a lo que nos interesa, que es saber de qué créditos estamos hablando, cuánta plata puedo sacar y cómo me puedo inscribir, ¿no? En general tenemos dos líneas de crédito. Por un lado tenemos las líneas de crédito personales y las otras, y la otra línea que es líneas de crédito hipotecarios. Pero yo me voy a meter particularmente con la línea de créditos personales, porque así dentro de esa línea, de ese título general, líneas de créditos personales, ya hay dos tipos de créditos en los que uno se puede comenzar a inscribir. Son los que recién comenzaron la inscripción, así que te voy a contar rápidamente cuáles son y cómo hacer para que quien esté escuchando se pueda inscribir. La primera línea se llama mejoramiento microcrédito. Son microcréditos justamente dedicados al arreglo y terminaciones en las viviendas. Por ejemplo, si uno quiere comprar materiales para obritas chiquitas, como es filtraciones, pisos, instalaciones de gas, pintura y demás, bueno, saca este crédito. ¿Cuántos créditos va a haber en total? 120.000. ¿Cuánto es la plata que se te va a entregar? Bueno, hasta 50.000 pesos, con una tasa de interés del 24%. Ahora, entonces, hasta 50.000 pesos, tasa de interés 24% para los microcréditos para refacciones chiquititas. Ahora, hay requisitos, por supuesto. Vos tenés que tener entre 18 y 68 años, ese es un primer requisito, hay varios, pero te cuento los principales. Y segundo, es que vos seas propietario o bien alquiles un inmueble que cuente con algún tipo de estos déficits que te estoy comentando. Y el tercero es uno muy importante, que es no registrar antecedentes financieros desfavorables en el último año, ¿no? Una vez que cierra toda esta inscripción, vos, ¿cómo te inscribís? Vos pones Procrear en Google, entras a la página y a partir de ahí elegís esta línea microcréditos mejoramiento, y completás un formulario, el formulario está abajo de todo, está abajo a la izquierda, pones iniciar el formulario de inscripción y lo completas. Y una vez que lo completaste y una vez que cerró esta inscripción, entonces ahí el banco hipotecario hace un sorteo para, bueno, a ver cómo se otorgan estos tipos de crédito. Entonces, primero te anotás y después el banco hipotecario hace este sorteo. Y la otra línea que te estaba comentando se llama mejoramiento refacción. Acá es un poquito más amplio. Lo que hace es mejorar condiciones habitacionales un poco más generales, lo que tiene que ver con aislación, terminación de pisos, núcleos húmedos y demás, ¿no? Un poquito, cosas un poquito más amplias. Bueno, estas líneas de crédito van a ser en total 70.000 las que se van a entregar. Los montos para pedir estos créditos van a ir desde 100.000 pesos hasta 500.000 pesos. Son para compras de materiales y manos de obra y también va a tener una tasa de interés del 24%. Los requisitos, bueno, los requisitos son los mismos. Tener entre 18 y 68 años, tener un inmueble o alquilar un inmueble que cuente con algún tipo de estos déficits que te comento y, por supuesto, no registrar ningún antecedente financiero desfavorable. Sí, decime.
Toda esta información, entonces, para la persona que está escuchando y por ahí se perdió un poco porque no pudo anotar, no llegó a fijar lo que nos estabas comentando, ¿a dónde pueden chequear todo esto que estás diciendo?
Todo esto que te estoy comentando lo buscan directamente en la página Procrear. Ponen en Google Procrear, sí. Directamente les va a saltar la pestaña en la que tienen que ir. A partir de ahí les van a aparecer todas estas líneas de crédito que te estoy comentando. Van a donde dice líneas crédito personales. Sí. Una vez que cliquean ahí, se fijan si quieren la de microcréditos o si quieren la línea de refacción. Cualquiera de esas dos líneas tiene que completarse un formulario, entonces abajo a la izquierda, abajo de todo a la izquierda, dice iniciar formulario de inscripción y uno iba completando el formulario con los datos que te pide, que es muy sencillo. Un último dato que te digo, importante para sacar estos créditos. El titular que lo saque al completar ese formulario de inscripción que te cuento puede incluir solamente un cotitular y este cotitular tiene que estar unido con el titular, ya sea por matrimonio, por unión convivencial o unión de hecho. Esos son los tres tipos de vínculos que tenés que tener y, por supuesto, tiene que estar registrado de algún modo.
Nasa, muchas gracias por este detalle y, sobre todo, para tirar ahí unas coordenadas a las personas que estén interesadas, ¿no? Que tengan que refaccionar y hacer sus algunas modificaciones en sus casas. Ustedes saben que este programa es muy cortito.
Demasiado.
¿No? Es muy corto. Acá ya estamos terminando porque ustedes saben que a las 12 de la noche tenemos que entregar puntual porque suena el himno en Radio Nacional, en toda Radio Nacional. ¿Qué tenemos entonces para decirles antes de que se termine este programa? Que hubo mucha más gente que las que escucharon trabajando para que esto sea así. Julieta Beristain está en este momento en su casa haciendo reposo. Le vamos a mandar un beso enorme. Gracias, Juli, por todo lo que haces y por hacer este programa posible. A Ivana Madeo, que se está cargando al hombro toda la producción. Muchas gracias. Y quien está operando es Ezequiel Sánchez, que también le damos las gracias por estar operando esta noche. Juan Franco.
Ahí manda Julieta corazones.
Manda corazones.
Le mandamos un gran saludo. Sí.
Por favor, que no salga a comprar chocolates, que sabemos que le suele pasar que en un momento de la noche se desespera y necesita pasar, que en un momento de la noche se desespera y necesita.
Le mandamos chocolates de acá en todo
caso. Le llevamos unos chocolates. Bueno, muchas definiciones que solemos dejar en los programas, siempre relacionados a la economía, a la historia. Ustedes ya saben que nos encuentran todos los jueves a la noche. Y algo que sí me parece muy importante advertirles, me lo está mandando mi mamá, que es una gran devota de San Cayetano, que vos sabes que es el patrono del trabajo, más allá de que crean o no. Mañana es San Cayetano, no hay que ir a las iglesias, ¿no? Estamos en medio de una pandemia.
San Cayetano vino a nosotros.
Hay que buscar, y lo que pasa es que en este contexto de mucha falta de trabajo y el impacto grande que tuvo la pandemia en la economía y en los hogares, es el momento de buscar otras alternativas. Si le estás pidiendo algo a San Cayetano, prendá una vela, no sé. Hay que
él
buscar.
Él va a saber entender, San
Él Cayetano, sabe entender, sabe favor, entender la falta, por la ausencia.
Favor, sí, claro.
Bueno, por eso, no cuidémonos y si hace falta trabajo, sigamos reforzando las redes para que las personas no se caigan del sistema, ¿no? Bueno, esto fue Sur Desarrollo, el programa de Les Investigadores del Centro Cultural de la Cooperación, Juan Francisco Martínez Peria. Muchas gracias por estar en el estudio esta noche. También a NASA. NASA, buenas noches y gracias por estar del otro lado.
Chao, chiques, gracias a ustedes y bueno, nos vemos el jueves que viene, querida Tefi.
Nos vemos el jueves que viene, sin duda. Bueno, y ahora cerramos con este tema en la voz de Rolando García y Carolina Pivetta. Muchas gracias por haber estado. Nos escuchamos el próximo jueves.
Surcando mares, ríos, montes y cordilleras, desde todos los puntos cardinales, encontramos el hogar en un rincón. Éramos buenos viajeros y nos hemos asentado. Perseguidos por guardianes a caballo, escapando a terremotos, dejamos lechos de piedra. Abandonados, supimos convivir en la pradera, ser uno con la pacha y con